Mensajeros de Dios, retratos y leyendas bíblicos de Elie Wiesel. Y Jacob luchó con el ángel. Quinta y última parte. Esa noche, antes de la batalla final con su hermano, quien podía haber estado aquí en su lugar, Jacob quería comunicarse consigo mismo, hacer algo con su soledad, provocar un cambio, una mutación en su existencia, para de ese modo probarse a sí mismo que era digno de sus padres. Peniel, encrucijada, momento dramático para el espíritu de Jacob. Ya no estaba satisfecho con su condición de hijo de Isaac y nieto de Abraham. Ansiaba tener un nombre que le perteneciera, cargado de un significado completamente propio y ligado a un acontecimiento que lo inmortalizara o lo destruyera. Eso no tenía importancia mientras fuera tan grande, aterrador y trascendente como el sacrificio del Monte Moriah. Tan obsesionado estaba Jacob por la historia de esa ordalía que quería tener una ordalía propia. Nada de pequeños tratos, basta de conversaciones triviales, basta de juegos familiares. Jacob estaba decidido a sorprender a los demás y a sí mismo. Como su padre y su abuelo, quería comprometer a Dios en el diálogo, sin preocuparse por la magnitud del riesgo. Quería una confrontación con Dios, no en un sueño, sino de pie, erguido y con los ojos bien abiertos. ¿La aventura de Peniel? Un acto consciente, deliberado, un desafío de Jacob. ¿La batalla? Concebida y organizada por Jacob. La iniciativa fue suya, lo mismo que los decorados del escenario. Labán ya había partido y Esaú aún no había llegado. ¿Qué mejor momento para mostrarles a Abraham e Isaac que él estaba más solo de lo que ellos habían estado jamás, que era capaz de ir más lejos de lo que ellos habían llegado nunca? Ellos habían obedecido a Dios, pero la idea había venido de él, en tanto que Jacob había provocado esta confrontación. Era un desafío sin precedentes. Él no había sufrido las espantosas experiencias que marcaron a su padre, ni había realizado actos extraordinarios como su abuelo, pero ahora les demostraría que él también estaba hecho de la sustancia que moldea a los pioneros. Ningún hombre antes que él había velado a los demás hombres la batalla que Dios empeña contra ellos. Ningún hombre antes que él había forzado a Dios a sostener una contienda abierta con el hombre. Y ningún hombre antes que él había establecido relaciones de provocación con Dios. Esa noche, en Peniel, Jacob descubrió súbitamente a su otro yo, un yo más perceptivo, más libre, y nunca inspiró tanto respeto. ¿Quién era Jacob? El hijo de un sobreviviente, y como tal le resultaba difícil vivir en la casa de su padre. Isaac nunca hablaba del pasado. Sin embargo, Jacob quería saber, comprender, pues amaba a su padre. Incluso en cierta extraña forma lo envidiaba. Estaba celoso de su aflicción, de sus recuerdos. Jacob sabía que no había ningún acontecimiento que pudiera sobrepasar al que había ocurrido en el Monte Moriah. Y eso lo perturbaba. De modo que trató de vivir peligrosamente, a su manera. Disputaba con sus padres, discutía con su hermano, prosperando aparentemente en esta existencia plena de golpes y tropiezos de su propia cosecha. Amenazado desde todas partes, hacía gala de impasividad ante la adversidad que nos recuerda la actitud de Isaac ante el altar. Viajando de un país a otro, de un refugio a otro, como antes que él había hecho Abraham por diferentes razones, Jacob dejó tras de sí un rastro de resentimientos y celos. Parecía complacido cuando era perseguido, pero en lo más íntimo de su ser sabía que no era lo mismo, que nunca sería lo mismo. Un hermano enemigo no puede ser ligado a un padre enemigo. Mahanaim no era Moriah, así como un gueto en Nueva York o Detroit no es y ni siquiera puede compararse con el gueto de Varsovia. Comparada con la vida de su padre, la suya parecía chata y blanda. Había nacido demasiado tarde, después del acontecimiento. ¿Le quedaba alguna esperanza? ¿Algo sobre lo cual lamentarse? Él ni siquiera había sufrido. Nunca podría conocer la agonía de un hombre indefenso entre un padre y su Dios, uno tan exigente como el otro, en un mundo pleno de indiferencia. Para él, Moriah era una montaña como cualquier otra. He aquí el contexto dentro del cual debemos releer el episodio de Peniel. Jacob necesitaba provocar a Dios para justificar su lugar en la historia. Solo así podría superarse a sí mismo y convertirse en Israel. Y al amanecer se convirtió en Israel. Tuvo que atravesar la noche, ir hasta el fin de la confrontación, enfrentar la soledad y la angustia, para hacerse digno de su nombre. Al amanecer, Jacob era un hombre diferente. Lo que tocaba se prendía fuego. Sus palabras adquirieron una nueva resonancia y ahora se expresaba como lo hubiera hecho un visionario o un poeta. La fuerza de Jacob se llama Israel, dice el Midrash. ¿Ganó la batalla? ¿Puede el hombre derrotar a su creador? Obviamente eso es imposible, pero ¿no es un privilegio ser derrotado por Dios? El Midrash, siempre cauteloso, pone de relieve la naturaleza angélica del atacante. Aunque imponente ante Dios, el hombre bien puede derrotar a los ángeles. Escuchemos otra historia. Cuando la batalla terminó, el ángel le pidió a Jacob que lo dejara ir. Jacob se negó a darle permiso sin una bendición. «No puedo», dijo el ángel. «No tengo tiempo. Está amaneciendo y debo irme». «¿Tienes miedo del amanecer? ¿Por qué? ¿Acaso eres un ladrón o un jugador nocturno?» «No, pero se me espera en el cielo para cantar las alabanzas al Señor». «Tú tienes amigos allá arriba», dijo Jacob imperturbable. «Que canten ellos». «Ellos cantarán sin mí hoy, pero eso significa que nunca más volveré a cantar con ellos. Mañana me dirán, ayer no viniste, ya no eres más uno de los nuestros». «Hablas demasiado», dijo Jacob. «Los ángeles que visitaron a Abraham lo bendijeron antes de irse. Haz como ellos». «Imposible. No es para nada lo mismo. Ellos vinieron con ese fin. Yo no». «Entonces no te vas». Enfrentado con la obstinada insistencia de Jacob, el ángel cambió de tema y comenzó a hablar no de bendiciones, sino de misterios divinos. Dijo, «Los ángeles que revelaron los misterios de Dios fueron condenados a un exilio de 138 años. ¿Te gustaría que yo compartiera ese destino?» Jacob pudo haber contestado que la condición que él había puesto no estaba relacionada de ninguna manera con la teosofía, pero no estaba de humor para discutir. «O me bendices o no te dejo ir». «Así sea», dijo el ángel resignado. «Te revelaré lo que no debería ser revelado. Y si Dios me pregunta por qué, le responderé que el mandato de un profeta tiene precedencia sobre todos los otros». Israel no es ya decididamente el Jacob desorientado y sentimental que hemos conocido hasta ahora. Ha aprendido a ser duro y resuelto, a derrotar a sus adversarios e inspirar respeto a los ángeles. Sí, por cierto, podría contemplar Peniel y recordarlo con orgullo. Y sin embargo, unas pocas horas más tarde estaba temblando otra vez, al enfrentarse con Esau. ¿Su antiguo miedo ha vuelto? ¿Sus antiguos sentimientos de culpa? Eso hubiera sido solamente humano. Su victoria sobre el ángel no había resuelto sus problemas con el hombre. Los problemas humanos solo pueden ser resueltos en un plano humano. Es concebible que los ángeles pudieran querer ceder al hombre, pero no es el caso del hombre. Para Esau, Jacob seguía siendo Jacob y no Israel. Pero hay algo más. En el principio, el texto habla del hombre, primero, y luego de Dios, como para subrayar los progresos de Jacob. Jacob acaba de comprender una verdad fundamental. Dios está en el hombre, en su sufrimiento, en su desgracia, incluso en el mal. Dios está en todas partes, en todos los seres y no solo en la víctima. Dios no espera al hombre al final del camino, en la terminación del exilio, sino que lo acompaña hasta allí. Más que eso, Él es el camino, Él es el exilio. Dios empuña los dos extremos de la soga, está presente en cada punta. Él es todos los límites. Él es parte de Jacob, así como es parte de Esau. Y cuando Jacob se arrodilló ante Esau, no fue solamente para pedir misericordia, sino también para discernir y reconocer la voluntad de Dios en la de Esau. Pero en eso fue demasiado lejos. Reconocer que un enemigo está cumpliendo la voluntad de Dios es una cosa. Humillarse ante un enemigo es otra cosa. Dios puede ser el enemigo, pero el enemigo no es Dios. Jacob ganó su parte de eternidad, pero apareció como un hombre agitado, quebrantado. Jacob o Israel, ambos. Es cierto que Dios le había ordenado no llamarse más Jacob, pero sin embargo, un momento después, la Biblia lo llama justamente así. como si Israel no hubiera logrado romper su ligazón con Jacob. Se nos prohíbe explícitamente llamar a Abraham por su nombre anterior, Abraham, pero no ocurre lo mismo con Jacob, pues en su caso estamos tratando con el destino mismo de Israel, el pueblo histórico, real, inmanente de Israel, así como el Israel eterno, metahistórico. ¿Podría Israel haber borrado a Jacob? No debía haberlo hecho, aun cuando el cielo le hubiera ordenado hacerlo. Israel no hubiera sido Israel si no hubiera sido primero Jacob, si no hubiera llevado dentro de sí el extraño y exaltado sueño de Jacob. Atormentado, desgarrado, tambaleante bajo el peso de sus recuerdos, Jacob pertenecía a Israel como Israel era parte de Jacob. Más que su padre y que su abuelo, Jacob era consciente del pluralismo que habría de marcar a sus descendientes. A la inversa de los hijos de su padre y de su abuelo, todos sus hijos entraban en la historia judía, incluso los exiliados, incluso las 10 tribus perdidas. Jacob es toda la casa de Jacob. Israel es toda la comunidad de Israel. De ahí su obsesión en la edad madura con el problema del exilio. En sus sueños había visto cómo el templo era devorado por las llamas una y otra vez. Antes de morir, hubiera querido saber cuándo terminaría todo. En su lecho de muerte citó a sus hijos y les pidió que se reunieran en torno de él para revelarles el misterio último de la redención, el fin de los tiempos, el fin de la historia. Aquí, otra vez, fue más lejos que su padre, o que el padre de su padre. Dios le permitió ver más lejos que a sus predecesores y más lejos que a sus sucesores, a todos excepto Daniel. Pero dice el Midrash, en el momento en que estaba por traducir su visión en palabras, sus dones proféticos le fueron retirados. Ese fue el momento más conmovedor y desgarrador de su vida. Había entrado al más secreto de los santuarios, había contemplado al más luminoso de los seres y ahora ansiaba apasionadamente transmitir, enseñar, dar a conocer lo que había visto y no podía. Solo podía mirar, en silencio. Escuchemos un Midrash. Jacob estaba a punto de abrir la boca cuando lo asaltaron las dudas. Con seguridad su visión estaba limitada al destino de Israel. ¿Cómo podía saber si sus descendientes permanecerían en el rebaño de Israel? Se equivocó al dudar porque esa duda le costó sus poderes. En otras palabras, la historia que él no contó es más bella que las otras, todas las otras, contadas en su nombre o incluso que las contadas por él. Y sin embargo, su intuición fue acertada. Él anticipó cuán difícil habría de ser para Israel seguir siendo Israel y cuántos sufrimientos, cuántas ordalías esperaban aún a los hijos de Israel. ¿Cómo no iba a querer, al menos, intentar un consuelo para sus hijos? Incitarlos a no perder la esperanza. Decirles que cada exilio tiene sus fronteras, así como cada noche acaba en una aurora. Tenía algo que decirles, pero las palabras dejaron de obedecerle. Y así, lo único que le quedó por hacer fue bendecir a sus hijos. ¿Recordó Peniel? ¿El ángel? ¿La bendición? ¿La victoria? Murió llevándose consigo su secreto, el secreto llamado Israel, el primer rayo de la aurora que separaría la noche y sus espectros del día y sus trampas. Sí, conocemos el lugar, repetimos la historia una y otra vez. En algún lugar del valle, las últimas sombras se retiran, rasgando la noche y el silencio. Está amaneciendo. Por segunda vez, un hombre cruza el río Jaboc, escuchando su murmullo. Parece sereno, más sereno que antes, y sin embargo tenso. ¿Y si todo esto no fuera más que un sueño? El hombre parece melancólico, pero decidido. ¿Acaso tenga que luchar y matar y morir? Pero ya no está solo.